podcast donde los papitos y mamitas encuentran recomendaciones para una crianza con amor y respeto.
¡Criamos con afecto!
Buen día, familias ecuatorianas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y aprendizaje para brindarles estrategias sobre la crianza positiva, promoviendo la comunicación con nuestras hijas e hijos para mejorar la convivencia en los hogares. Soy Mario y los acompañaré en esta aventura junto a Carla. ¿Cómo has estado?
Buen día, Mario. Muchas gracias por tu bienvenida. Estoy gustosa de poder compartir este espacio contigo y nuestra audiencia. Hoy trataremos un tema muy importante: el manejo de las emociones en la niñez y adolescencia. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes para el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes? Para tratarlo, hemos invitado a una experta. Sigan en nuestra compañía para conocerla.
Es tiempo de escuchar el testimonio de una madre que nos hizo llegar su problema a nuestras redes sociales. Escuchemos.
Me llamo Nancy, soy una madre soltera, tengo 3 hijos. El mayor se llama Juan, que tiene 15 años. Valeria, la segunda, tiene 10. Y el pequeño Wilmer, de 5 años. Por mi trabajo, debo apoyarme en mi mayor para cuidar a sus 2 hermanitos menores. Les dejo siempre preparando la comida. Él les calienta, les sirve, les ayuda y les dirige en las tareas a los hermanitos menores. Esto iba muy bien hasta hace poco tiempo, pero ahora me dice que todo se le complica porque las materias están más complicadas. Dice que está cansado de cuidar a sus hermanos, de ayudarles en las tareas, se enoja conmigo, me tira a la puerta, se encierra en su cuarto. La verdad, yo no sé qué hacer. Estoy muy preocupada por lo que está pasando. Él ahora me grita, me alza la voz, reniega por todo, se enoja por todo. Y la verdad, ya no sé qué hacer. Quisiera que me ayuden, quisiera que me recomendaran algo.
Gracias por contarnos tu problema, Nancy. Es una situación que lamentablemente viven muchas familias en el Ecuador y sobre lo cual tenemos muchas inquietudes. ¿Qué opinas, Carla?
Totalmente de acuerdo, Mario. Es una situación cotidiana y necesitamos información para organizarnos mejor en los hogares. Vamos a preguntarle a nuestra invitada qué recomendaciones nos puede brindar.
Damos la bienvenida a Laura Salvador, psicóloga educativa, máster en psicología clínica, profesional del Departamento de Consejería Estudiantil. Bienvenida a Criamos con Afecto. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto compartir y aprender con ustedes.
Estamos encantados de recibirte, Laura. Con respecto al testimonio que acabas de escuchar, ¿qué te parece el caso de Nancy? Una madre soltera que, como muchas mujeres, debe encargar a su hijo mayor el cuidado de sus otros hijos todas las tardes hasta que ella se desocupe de su trabajo. Al parecer, el adolescente está agotado por asumir esta responsabilidad. Laura, ¿qué tan común es esta situación en las familias ecuatorianas?
Lastimosamente, es una situación común, lo que implica un desafío para nosotros, para los adultos responsables, ¿no es cierto? Porque el que sea común no implica que normalicemos esta situación, porque como tú bien nos cuentas y como la madre nos cuenta en su testimonio, vemos que este niño adolescente está agotado, y yo estoy segurísima que no está agotado, que está agotado no solo física, sino emocionalmente, ¿no es cierto? Porque este proceso de ser responsable de sus hermanos menores, de asumir funciones en el hogar, está afectando su desarrollo evolutivo y lo está llevando a saltar fases de su desarrollo evolutivo, ¿no es cierto? Estas vivencias que debemos cumplir para garantizar un desarrollo integral que nos lleve a un bienestar y evite estas situaciones que con él es clarísimo, ¿no? Está expresando su malestar, está expresando su inconformidad y lo está haciendo a través de lanzar la puerta, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una afectación al entorno físico. Está gritándole a su mamá, entonces estamos afectando también el bienestar de la mamá y está afectándose a sí mismo porque él está diciendo muy claramente que ya sus deberes y sus exigencias son mayores y ya no puede invertir tanto tiempo, tanta emoción y tanta responsabilidad al hacerse cargo de 2 vidas, ¿no es cierto? Porque podemos decir son sus 2 hermanos menores, la mamá usa la palabra bebés al final, ¿no es cierto? Él está hecho cargo de 2 vidas y eso es una responsabilidad demasiado grande para un adolescente. Entonces, es ir buscando también otras estrategias de cuidado, buscar otros adultos responsables, adultos confiables, que nos acompañen en estos procesos de crianza o buscar otros temas de negociación, de encargar otras funciones, de desarrollar habilidades también en los otros niños, ¿no es cierto? Siempre respetando el tema de ciclo evolutivo.
Antes de continuar, les vamos a contar un dato que puede ser importante. La investigación realizada por UNICEF sobre conocimiento, actitudes y prácticas con relación a la violencia en la niñez describe que el castigo físico representa consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, quienes pueden tener afectaciones cognitivas, mayor riesgo de padecer problemas de salud mental, menos autocontrol y mayor agresividad. Tengo dos preguntas relacionadas al tema que estamos tratando, Laura. Vamos con la primera. ¿Cómo esta situación influye en el manejo de las emociones?
Sí, cuando tenemos, por ejemplo, el tema del castigo físico, lo que tenemos es una situación de violencia, ¿sí? Estamos viviendo un tema en el que invadimos el espacio físico del otro ser humano. Y al invadir este espacio físico, además, desde una posición de autoridad, porque somos adultos y esto nos da una posición de autoridad, estamos enseñando este parámetro de violencia de que hay una diferencia de poder, ¿no es cierto? Entonces, un adulto agrede a un niño, rebasa su límite físico, y esto lo que genera es un tema de resentimiento y sobre todo de miedo, ¿no? Y a la vez, al ser adultos, somos los que modelamos el comportamiento de los niños. Y al modelar esto, el niño en su pensamiento y en su nivel, lo que entiende es que a través de la violencia puedo conseguir quitar un mal momento o que se cumplan reglas o que se obedezca sin cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos enseñando los adultos? Estamos enseñando que la violencia consigue resultados inmediatos, sin embargo, no estamos viendo cuál es el resultado a mediano y largo plazo, que implica temor, que implica un no desarrollo de habilidades de negociación, un no desarrollo de la facultad del diálogo en familia, de entender y desarrollar empatía para saber para qué, no solo por qué, sino para qué actuamos de cierta manera. Y tal vez, sí, y seguramente, es que las emociones no estaban siendo expresadas de manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, justamente el poner nombre a las emociones, el reconocer a las emociones y desde adultos el cómo gestionamos las emociones nos ayudan a modelar la expresión adecuada de las emociones en los niños, ¿no es cierto?
Correcto. Justamente mi segunda pregunta va ligada a esta parte. ¿Cómo podemos orientar el manejo de estas emociones para nuestros hijos e hijas de manera adecuada?
Sí, creo que es bien importante partir justamente desde lo que tú dices, Carla, también cómo nosotros como adultos gestionamos y retomamos de nuevo el tema de que modelamos, ¿no es cierto? Y para modelar también necesitamos nosotros dar un paso atrás y regresar a aprender a reconocer qué emoción tengo, qué nombre le pongo a esta emoción, cómo gestiono esta emoción de manera adecuada para no atentar ni con el otro, ni conmigo mismo, ni con el entorno, y desde ahí tener un manejo que reconozca la emoción como válida y a la vez nos acompañe a aprender cómo gestionar la emoción para llegar a procesos de bienestar, ¿no? A ratos hay que quitarle esta etiqueta de las emociones negativas o malas y de las emociones positivas o buenas, porque toda emoción cumple una función de regulación y es una función de buscar bienestar. Y desde ahí hay que trabajarlas y perderles el miedo o quitarles la etiqueta de negativas o positivas de las emociones.
Es muy importante lo que nos acabas de decir, Laura. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Qué beneficios entonces tienen las niñas, los niños y adolescentes al aprender a manejar sus emociones?
Tiene varios beneficios y para mi forma de ver el punto principal va al tema de autoestima, de conocimiento personal y de respeto, ¿no es cierto? Entonces siempre hemos escuchado esta frase de que nadie ama lo que no conoce. Entonces cuando acompañamos a los niños desde nuestro modelaje como adultos a reconocer, a conocer la emoción, lo que acompañamos es a un autoconocimiento, a una validación de lo que estoy sintiendo es válido, y además trabajamos en función de empoderarlos, que ellos entiendan que la gestión de la emoción les ayuda a un autocontrol y a una generación de un bienestar de sí mismos y del entorno. Entonces, si conozco, si los niños conocen las emociones, fortalecemos su autoestima, su amor propio, su capacidad de diálogo, y a la vez esto les genera un tema de poder marcar sus derechos, marcar su territorio y no permitir que otros violenten o invadan sus espacios.
Efectivamente, creo que en este aspecto quienes hacemos parte del hogar, quienes acompañamos a nuestros hijas, a nuestros hijos, somos pieza clave, ¿no?, para acompañarlos en el manejo de sus emociones. Entonces ahí te pregunto, ¿qué técnicas podríamos aplicar los padres, las madres, para reducir el estrés o tensión que puedan tener nuestras hijas o hijos?
Creo que aquí hay puntos bien importantes y volvemos a retomar el tema de como adultos también reconocer y manejar las emociones, ¿no? El decirles a nuestros niños, por ejemplo, cuando tú gritas, yo siento mucha ira o mucho temor y necesito que me des un espacio de tiempo. Me voy a tomar 2 minutos para dar una vuelta y regresar y hablar contigo. Entonces, las familias pueden establecer rituales, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que mi cabeza está a punto de rebasar el tema de autocontrol. Entonces, voy a tener un semáforo, se me ocurre. Verde, amarillo, rojo. Entonces, le voy a sacar al niño en ese momento el semáforo rojo y decirle, pare ahí, necesito 2 minutos, me voy a dar una vuelta y regreso. ¿Sí? Otras familias, por ejemplo, hacen técnicas, por ejemplo, del yoga, por ejemplo. Dicen, vamos a hacer el y todos nos vamos a parar 2 minutos, vamos a respirar y vamos a retomar. Hay familias que, por ejemplo, con adolescentes, pueden hacer rituales semanales o mensuales, ¿no es cierto? Entonces, el último día del mes nos vamos a reunir como familia y vamos a ver cómo estamos emocionalmente, ¿sí? Con los adolescentes es un desafío mayor y también tiene mayor riqueza porque los adolescentes tienen ya otro nivel de desarrollo cognitivo y de habilidades y de percepción del mundo que a los adultos nos acompaña a desarrollar más cercanía, más inteligencia emocional. Y nos va preparando además para nuestros ciclos evolutivos como adultos de acompañar hijos grandes y ya no chiquitos, ¿no es cierto?
Qué importante todo lo que nos indicas, Laura, porque justamente lo más difícil es lidiar con nuestro propio autocontrol y enseñar a los niños y adolescentes ese autocontrol, pues más difícil aún, porque por las situaciones que se nos dan en la cotidianidad, a veces nos desbordamos y no tenemos la capacidad de ese poder autocontrolarnos. Entonces, pienso que además hay emociones más difíciles y un poco más fáciles de manejar. ¿Cuáles crees tú que son las más difíciles de manejar en un momento de desbordamiento? Y danos unos ejemplos para que nos ilustres cómo podemos manejarlas.
También es bien importante considerar los contextos, ¿no? En ciertos momentos en nuestra cultura latina, por ejemplo, a ratos es más difícil gestionar para los niños o adolescentes hombres, por ejemplo, el tema de la tristeza o de la ternura, ¿no es cierto? Porque está mal visto desde nuestra sociedad y exigimos que nuestros niños desde chiquitos sean fuertes, valientes, no lloren. Los papás, por ejemplo, cuando salen de casa les dicen al niño de 5 años, verás, tú te quedas a cargo de la casa porque eres el varoncito de la casa y tienes que cuidar hasta tu mamá. A ver, es un niño de 5 años, ¿sí? Entonces, es en función del ciclo evolutivo. Para los niños, varones, hombres, es vital el manejo de la tristeza porque la tristeza nos invita a un momento de descarga, de encuentro con uno mismo, de saber que uno está desbordado y que necesita sacar, fluir esa emoción, ¿no? El tema de la ternura nos permitiría llevar niños a relaciones interpersonales y de pareja, de cuidado y de ternura, no con un patrón o una exigencia de incluso ser solo proveedor. Entonces, no es un proveedor económico, es un proveedor de ternura, de emoción, y desde ahí validamos ese tema, ¿no? Y para las niñas, adolescentes, mujeres, por ejemplo, mujeres, llega a estar prohibido el tema de la expresión de ira, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo una mujer va a expresar ira? ¿Qué va a hacer esta niña que expresa de manera inadecuada tal vez una inconformidad? Y la respuesta es, miren, ahí tenemos la futura tóxica de la familia, ¿no? ¿Cómo las emociones siempre tienen una funcionalidad? Siempre. Y la clave es buscar en nosotros mismos y en los niños para qué está expresándose esa emoción. ¿Qué necesita ser canalizado, analizado y ejecutado después de esa emoción? ¿Sí? No buscar siempre el por qué. Finalmente el por qué puede ser porque sí o porque no. Pero si buscamos el para qué, y a los niños, niñas y adolescentes les preguntamos para qué se da esta situación, seguramente tenemos respuestas que nos enriquecen a nosotros como adultos y a ellos les acompañan a desarrollar otras habilidades.
Te agradecemos mucho por esta valiosa información que nos has compartido, Laura. Antes de terminar, quisiéramos nos des unas recomendaciones, unas palabras finales para nuestra audiencia.
Creo que es vital reconocer que también nosotros como adultos estamos invitados a sacar toda esta valentía y toda esta magia que tenemos al haber decidido ser padres, madres, cuidadores, docentes, psicólogos, de acompañar a niños, niñas y adolescentes en este camino, ¿no es cierto? A mí me encanta una propuesta de uno de los facilitadores que dice que desde este contexto tenemos que tener tres P's, ¿no es cierto? El poder, el permiso y la potencia. Entonces, yo como adulto tengo el poder de acompañar a niños, niñas y adolescentes. Tengo la obligación de pedir permiso para impactar sus vidas. Y tengo el compromiso y la bendición gigante de ser potenciadores, del poder de crecer y de avanzar.
Agradecemos a nuestra invitada Laura Salvador por concedernos esta entrevista, por concedernos parte de su tiempo. Esperamos que nos acompañes una próxima vez.
Siempre será un gusto.
Un agradecimiento especial a toda nuestra audiencia por abrirnos las puertas de sus hogares y ampliar la discusión sobre la crianza positiva, la crianza con afecto. Les recordamos que este y otros contenidos los pueden encontrar y están disponibles en la página web del Ministerio de Educación, recursos.educacion.gov.es. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.
Igualmente conmigo. Gracias, Mario, por permitirme compartir este lindo espacio junto a nuestra invitada. Quiero agradecerte nuevamente, Laura, por este espacio de diálogo que nos brindaste para hablar sobre el manejo de las emociones y su importancia. Esperamos tenerte pronto por acá para aprovechar tus conocimientos y experiencias sobre más temas relacionados a la crianza con afecto.
Siempre será un honor compartir.
A nuestra audiencia, un abrazo afectuoso.
¡Criamos con afecto!
Esta es una coproducción del Ministerio de Educación, la Carrera de Comunicación y Radio de la Universidad Técnica.